María de Lomas. Bueno, un mensaje de esperanza para esta nueva etapa que empieza el país. Bueno, Nicolás, en Chacarita, pide consejo para poder copiarse en un examen. Y estos son mensajes para el sordo. Hoy no tenemos mucho mensaje que digamos porque... Bueno,
está bravo
el asunto ahí, el trabajo de reglamento.
¿Ah, sí?
Bueno. Qué cosa, no hay nada acá, ¿eh? Tenemos un molde, ya hemos leído muchos moldes. Beatriz Santana dice que le gustaría ser Meryl Streep.
Bueno, es un reportaje.
A mí también. A ver, ¿cómo hacer que el perro no se sienta celoso cuando usted tiene un hijo?
¿Ah, sí?
Sí, pues dice, es frecuente que un chico tire de las orejas o de la cola del perro, y es frecuente también que el perro no solamente soporte estas molestias, sino que suele ocurrir que se siente desplazado en el cariño de su dueño cuando nace un bebé. Claro, y hay que hablar entonces con el perro.
Sí.
Hay que preparar un bebé, hay que consultarlo con el perro, porque
claro.
Si el perro no quiere, ¿para qué? ¿Sí? Claro. Y a veces se produce un dilema, o el perro o el bebé.
Sí, llega el momento.
Claro, uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Bueno, hay que enseñarles a ambos cómo tratarse, al perro y al bebé. Y acá hay una serie de sugerencias.
Vos, nene, no lo muerdas.
¿Sí? Claro. Si usted acaba de llegar del hospital con su bebé, lo primero que tiene que hacer es presentárselo a su perro. ¿Eh? Dice, este es el bebé, le dice al perro. Y al bebé le dice, este es el perro.
¿Sí? Y lo deja un rato ahí.
De salud.
Que convivan.
Hay que dejar que lo olfatee. El bebé, ¿no?
Sí.
Y lo mire para que lo reconozca como habitante de la casa, claro, porque después le chumba, si no.
Claro. Cada vez
es
que
como lo que pasa con los novios, ¿vio?
Ah, es cierto.
Claro, los novios primero hay que presentárselo al padre y después al perro. Para que no le chumbe.
O al revés.
Bueno, generalmente lo conoce primero el perro, ¿vio?
Sí. Claro. Las inmediaciones.
Después, si no hay más remedio, el padre. Claro, pero ir a visitar una novia que salga el perro.
Sí.
Que además esos perros que chuman en cualquier circunstancia, ¿vio?
Sí, son delatores.
Claro, ven algún movimiento sospechoso y empiezan...
Sí.
Y uno en la grita, ¡fuera, perro, diablo! Y el perro ahí.
Sí, lo garronean.
Sí, tiene...
Si anda con suerte ese día.
Claro, bueno, está bien. Trate lo posible... De no dejarlo solo.
¿Al niño o al perro?
No sé. De no dejarlo solo encerrado adentro de la casa. No sé si al perro o al niño.
Por las dudas no lo deja ninguno.
Claro, y menos a los dos juntos. Pues. Nunca deje de brindarle el mismo cariño que antes al novio, al perro. Para que no sienta que lo han dejado de lado el perro. No, usted mande siempre
con la misma...
una frase cariñosa.
Claro.
Oh perro, etcétera, etcétera. Explíqueles a los chicos la diferencia entre una palmadita cariñosa y una que pueda llegar a disgustarlo.
¿A disgustarlo al perro?
Hágalo mediante el sistema de definición ostensible.
¿Ah, sí?
Sí, establezca la diferencia entre palmadita cariñosa, cachetazo y trompada. Del siguiente modo, dele primero al niño una palmadita cariñosa, luego una cachetada y a continuación una trompada, para que vaya experimentando... ¿Y cuáles son las diferencias entre una y otra cosa?
Claro.
No cambie repentinamente los horarios de comida o salidas del pichicho.
El pichicho.
El pichicho, gente grande. El perro.
Sí.
¿Cómo el pichicho?
Ay,
¿qué es esto? ¿Qué es este idiotismo? El pichicho. Queda horrible la palabra pichicho.
Y aparte a los perros no les gusta que le digan así.
Mire si... No. Yo soy perro,
dice. Claro.
No, pichicho.
Sí.
Mire si, por ejemplo, la película El Último Perro le hubieran puesto el último pichicho. Y carece de todo dramatismo.
Sí, claro. Pierde atractivo.
De Aquiles de Peleo, Juá canta Dios a la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños. De la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los pichichos. Faltoso.
Se pierde todo lo anterior.
Bueno, evite castigar al perro si el chico lo agredió antes.
Que se arreglen entre ellos.
Se arreglen entre ellos. Claro. Que salgan afuera y se arreglen afuera.
A mí no me importa quién empezó.
Claro. Cobran los dos.
Ahí está. A la pieza los dos de penitencia.
Claro. Bueno, de este modo usted podrá obtener una buena convivencia entre ambos, entre ambos.
Entre ambos.
Porque hay mucha gente que nos llama por teléfono y nos dice que hay como una competencia de cariño entre el perro y el niño.
Sí, sí.
Que se esfuerzan. Bueno, eso no está mal, porque se despierta la emulación, ¿no? El niño trata, digamos, de hacer las mismas hazañas que el perro, y entonces se pone en cuatro patas y va a buscar palitos y pelotas, y trae el diario, ladra,
también
corre a los diarieros, a los ladrones, a los vendedores ambulantes, mientras que el perro, por ejemplo,
Más
aprende a escribir,
claro,
hace problemas de regla de tres, va a tomar la leche a casa de algunos amiguitos, ¿no?
Amiguitos del niño,
claro, amigos del niño, ¿no?
Ajá. Qué lindo, va en el cochecito, lo llevan el cochecito, ¿eh?
El comercio, digamos, el tráfico de visitas entre los niños es fatal, ¿eh? En ese tiempo, los niños siempre se encuentran de visita en casa de otro niño. Y esto sea aquí en casa de un tercero, porque ¿me entiende cómo es? Por ejemplo, la señora tiene algo que hacer y lo manda al pibe a casa de otro niño. ¿Sí? Digamos, un amigo del barrio.
Compañerito de jardín. Compañerito.
Pero por ahí esa misma señora tiene también algo que hacer y manda a los dos niños a la casa de un tercer niño y así. Ah, cuando usted quiere reunirse con su niño, ahí viene el asunto.
Claro.
Ah, no sé, dice, mire señora, yo tenía que hacerlo, mandé a casa de otro compañero, Antunes.
Sí.
Igual lo de Antunes, ¿dónde queda Antunes? Ah, creo que es acá 3 de la vía, 20 cuadras. Vale. Ah, los dos chicos. Ay, sí, dice, mire, yo tenía que hacer, y junto con el mío, lo que hacen tres, lo mandé a lo de mi cuñada, que vive en Hurling.
Y tiene espacio allá.
Ya, ella tiene fondo, allá los mandé para allá.
No, ya retosan los chicos.
No sé si habrán llegado.
¿Por qué? ¿Qué
iba? Los puse en el tren.
¿Ah, sí?
Le dije, ustedes cuenten, a las 9 estaciones se bajan.
Pero son chicos grandes.
Ella, ella, sí. El más grande ya tiene 5.
Ah.
Y si no saben llegar, si uno... Mire, señora, yo lo que sentí decirlo otro día por la televisión. Si uno los sobreprotege, a la final le salen delincuentes, le sale. Y ya para delincuente está mi marido.
Fue sobreprotegido.
Sí. Yo le digo a mi marido, no lo sobreprotejá.
Claro, hay que dejarlo que se haga solo.
Que se haga solo. Mire, yo soy una persona que me hice sola. No se salió muy bien que digamos.
Sí. Haberse elegido así.
Claro. Bueno, y con esto damos por terminado los consejos para que el perro y el niño se lleven bien.
Claro. Y a la larga se llevan bien.
A la larga se llevan bien, porque entre bueyes no hay cornada.
Sí, 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 la
verdad. Bueno. Aquí Verónica, María Virginia Somoza, General Pico, se ha visto una película de Gardel y le ha gustado. Miren Pico, Gracias también a Claudia Celentano, que vuelve a escribir después de mucho tiempo, dice, que sigue escuchando el programa, pero que... muchas gracias. La gente porotista de La Prida y Santa Fe, pues comenta en esta carta su impresión luego de la primera visita que realizara a este programa. Es una señora muy amable, yo la recuerdo perfectamente. Y y se parece mentira, Dolina, usted después de todo no era tan bestia como dicen, pues no dice eso. Bueno, hablando del palaje, dice Rocío del Prado, ¿cómo me gustaría llamarme Rocío del Prado? Por una de esas raras casualidades, coincidió usted con Borges al citar a Milton, no por una de esas raras casualidades, es que es una cita muy célebre, la de las lámparas estudiosas, ¿no? Que es un palaje. Gracias también a la gente... Blanca, que está un poco atemorizada como todos. Atemorizada, digo, preocupada como todos estamos, una mezcla de preocupación, de esperanza, de expectativa, en fin, vamos a ver qué pasa, qué quiere que le diga. Esto que es un libro que me mandan, después voy a mirar bien a ver de quién es y para qué. No, los representantes, esto no lo leí. ¿Esto qué es? Ah, esto es unas notas que he tomado, pero después le cuento. ¿Y esto qué es? Me han llegado unos libros, me han mandado los tipos de MC. Tengo que traer acá, ahora, después le voy a decir los libros que me han mandado.
Ah, la mitad son para mí. ¿Qué?
Recibimos la revista Noticias de Loma de Zamora. Después la vamos a mirar. Después la vamos a mirar también. Alguna vez hemos dicho aquí, estas son las notas que he tomado, que la palabra escrúpulo quiere decir piedra. Quiere decir piedrita. Y era también una medida de peso, el escrúpulo.
Ajá.
Que se utilizaba, digo, en la antigüedad clásica. Cada escrúpulo pesaba algo así como 20 granos de trigo. ¿Eh? Una pequeña criatura, ¿qué dice? Ah, déjenlo que grite, ¿cómo le va a tapar la boca, che? Y en gramo, no sé lo que pesaría un escrúpulo en gramo, dicen que 1.44. Un gramo y medio, más o menos, el escrúpulo. 20 granos medianos de trigo. Y el óvulo pesaba medio escrúpulo, o sea, 0.72 gramos y 10 granos de trigo. Y el cálculo pesaba un cuarto, no de escrúpulo, un cuarto de óvulo. O sea que pesaba lo mismo que 2 granos y medio de trigo. ¿Pero qué cosa quiere decir cálculo también? ¿Qué es lo que tiene un tipo cuando tiene cálculo a la vesícula? Piedrita, señor. Un tipo escrupuloso, un tipo lleno de piedra. Pero no es eso. Lo que pasa es que la metáfora tiene más que ver con el peso de tipo farmacéutico que se verificaba con el escrúpulo y con el cálculo, que eran unos pesos arduos, que se usaban unas pesitas, imagínense, muy chiquitas. Entonces, ¿cómo se pesaba eso? Bueno, escrupulosamente, ¿no? Pero para arriba, estas son medidas muy pequeñas. Digamos que había medidas más grandes. Así, la dracma, ustedes habrán oído hablar de la dracma, valía por 3 escrúpulos. Quiere decir que pesaba el peso de 60 granos medianos de trigo. Y después había una medida todavía más rara, que era el exagio sólido, que valía una dracma y media, o sea, 90 granos de trigo. Y esto eran, en valor de gramos, 6.48 gramos. Siguen siendo chicas las medidas. Ya vamos a otras más conocidas. La onza pesaba 9 dracmas. Ustedes ya han oído hablar de la onza. Ya es que por ahí en la película aparece, sí, pesaba 6 onzas, cosas así, ¿no? Y bueno, el señor también, claro. Y la onza pesa 38 gramos, y son 540 granos de trigo. Y más arriba de la onza, también otra medida que tiene que ver con el boxeo, por más que yo le estoy dando valores antiguos, yo no sé en qué consistirá una onza actual, o una libra actual. La libra tiene 108 dracmas, o 12 onzas, y 6.000 y pico de granos de trigo. ¿Sí? Y son 466 gramos de moneda. ¿Sí? Y eso es para dar los pesos de los boxeadores. Pero, resulta que el óvulo y la dracma eran también...